Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? Bueno, doncs avui, en aquest programa, volem parlar sobre unes històries que segurament a tu t'ha passat algun cop, no? Que has comprat alguna cosa, has fet una reserva a un hotel, has volgut volar amb la teva maleta i no t'han deixat. Hi ha un munt de coses per la que queixar-nos. Per exemple, també el tema de la llum, han pujat el rebut de la llum o sense avisar-me. Bueno, hi ha un munt de coses que es poden denunciar, però clar, sempre hi ha aquella por de dir, clar, però si denuncio i és una companyia molt gran, això no anirà enlloc, perquè clar, no, s'han de denunciar les coses. I per això hi ha les associacions de consumidors, entre elles la de Facua, que atenen a molta gent aquestes reclamacions i, posteriorment, algunes són denúncies. I per què és important fer-les? Doncs perquè, si no es denuncien les coses, sembla que tot va bé. I si es denuncien, es busca el per què les coses no s'estan fent de la manera que s'han de fer. Avui posarem la mirada a un estudi que ha presentat tot just avui, aquest migdia, la gent de Facua, de l'Associació de Consumidors, on es fa palès quines són els sectors o quins són els sectors que més denunciem als espanyols. Per exemple, si dic que la banca està en el número 1, et sorprèn? Si et dic que els transports en segon lloc, et sorprèn? I si et dic les assegurances en tercer lloc? Doncs aquest és el rànquing del qual en parlarem amb el Rubén Sánchez, que és el secretari general de Facua. Així que no et perdis aquest programa, perquè d'aquí un moment en parlarem d'això i d'altres històries que tenim preparades al llarg d'aquesta linterna que va des d'ara fins a les 8 de la tarda. Rep la salutació de qui et parla, la Montse Rodríguez.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El temps que faran les properes hores, i atenció perquè sembla que dimecres serà un dia més aviat rúfol, amb precipitacions que poden ser una mica més generals i un pèl més generoses. Les més importants, el terç oest de Catalunya. La cota de neu podrà baixar fins al voltant dels 1.400 metres i la temperatura continuarà en clar descens, sobretot a l'interior i a la muntanya. La previsió final dependrà del posicionament de l'embussament d'aire fred en altura. I és un bon moment per sortir a les carreteres per saber si algun tipus d'incidència. A hores d'ara connectem amb el Servei Català del Trànsit i es troba la Sílvia de l'Amo. Bona tarda, Sílvia.
Hola, bona tarda, Montse. Doncs hem de dir que la situació viària en aquests moments on hi ha més mobilitat són les dues rondes a Barcelona, on cal circular amb prudència. En el cas dels accessos nord, la B30 al lateral de la P7 amb lentitud a Barberà, amb dos sentits de la marxa, i a la C33 i la C58 cap a Trinitat parlem de retencions entre Montcada i aquest nus que es dirigeix cap a Meridiana i Rondes. En el cas de la C60 ja hem de parlar d'aturades a Argentona cap a l'enllaç amb la C32 cap a Mataró, i pel que fa a la 2 i als accessos sud mencionem a Abrera, on s'estan fent unes obres en sentit Lleida, on cal circular amb prudència, i 2-3 quilòmetres arran d'una incidència a Sant Joan d'Espí, en sentit Lleida. Per tant, circuleu amb molta cautela. Que tingueu bona tarda.
Igualment, gràcies, Sílvia de l'Amo, des del Servei Català de Trànsit. 7 de la tarda, 4 minuts, Linterna COPE Catalunya i Andorra, i ens posem mans a l'obra per parlar, entre d'altres històries, com dèiem abans, sobre el tema de què denuncien els consumidors espanyols, i començarem parlant de l'autisme. Ho fem aquí i ara, la COPE.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A mi cuñado no le importaba que le pidiera, please, déjame Movistar Plus para ver la Champions. Pero al pedírselo también para ver el 47, Celeste o La Vida Breve, yo creo que aunque no me diga nada, sí le importa. Así que como ahora cuesta 9,99 al mes y da igual con quién tengas internet, pues me lo he puesto yo.
Todo es al plus en please.
Movistar Plus.
Abraham Lincoln dijo, se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir? Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore, de Farmasierra Laboratorios.
COPE Cataluña y Andorra.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-334-334.
Set de cada 10 persones ateses per Càritas Barcelona no disposen d'un habitatge digne. Els lloguers no deixen d'augmentar i els sous no arriben a cobrir les necessitats més bàsiques. Ajuda'ns a que cap família hagi de triar entre menjar o pagar el lloguer, perquè una llar és més que un sostre i quatre parets. Pots fer el teu donatiu a Càritas.Barcelona o al Bizum 33381.
No és solo información, és saber dónde mirar.
Tan sorprendente que casi parece la guerra de Gila. Hace unos días Estados Unidos bombardeó posiciones de los hutíes en el Yemen. Bueno, pues esa operación militar se decidió y se comentó en un chat muy restringido del gobierno de Trump. Consejero de seguridad invitó por error a un periodista a participar en ese chat. Una colección de torpezas provocan que un chat ultra secreto se acabe filtrando a un periodista la mayor operación militar realizada por Estados Unidos en los últimos tiempos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
De dilluns a divendres, momentos. Amb Luis Rodríguez.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!
Ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Ahí vamos.
Aproximadament l'1,2% de la població catalana és autista i és un trastorn que va a l'alça. I, de fet, el nombre d'alumnes amb autisme s'ha duplicat en els darrers 5 anys, segons el Ministeri d'Educació. És un trastorn d'origen genètic que condiciona la capacitat de les persones per comunicar-se i interactuar amb els altres. I cada cas és diferent, perquè els símptomes varien d'una persona a una altra. L'autisme implica no només tenir una esperança de vida més petita que la mitjana, sinó també molts problemes per accedir al mercat laboral. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. I hem conegut avui la història de la Mariona, que té 19 anys. Ella reconeix que no ho va passar bé fins que no li va arribar el diagnòstic, i això va ser als 14 anys. El fet de posar-li nom al que li passava, doncs, va ser una salvació, un alliberament. Des de sempre s'ha sentit diferent, que no encaixava, i també va patir bullying. I reconeix que la situació a casa era insuportable.
Abans del diagnòstic, a casa meva pràcticament no es podia conviure, perquè després de tot el que havia passat jo estava en un estat molt, molt greu de depressió i d'ansietat. Els meus pares al principi no s'ho podien creure, perquè la societat té una visió de l'autisme com molt tancada. I clar, deien, però si la Mariona parla, però si la Mariona té amics o, no sé, no fa coses que es consideren estereotípiques, i en realitat sí, però ho van acceptar de seguida.
I per què se sentia diferent la Mariona? Doncs té gustos diferents als que se suposa que hauria de tenir un nen de la seva edat, sentia hiperfixació per determinades qüestions, una forma de parlar diferent, però amb teràpia tot es veu diferent.
Jo veia que totes les nenes i nens els agradaven coses que es consideren més habituals o normals en un nen petit. Per exemple, jo a l'escola no m'interessava, ara sí, però és de també relativitzar, però per exemple a mi no m'interessava gens el reggaeton. i sempre estava com dient que els Beatles eren millors i tenia una hiperfixació amb els Beatles. Tenia gustos diferents, tenia maneres de parlar diferents. No m'agradaven les mateixes assignatures i em comportava extremadament diferent.
La Mariona ens ha explicat també que la seva família, els seus amics, el seu entorn més proper va rebre el seu diagnòstic, doncs molt bé, però també ha deixat clar que en alguns casos ha deixat de banda determinats amics perquè necessita posar certs límits. Ens ha donat també algunes pistes sobre com es pot saber que ella és autista.
Les meves coses més estereotípiques suposo que són parlar molt dels meus interessos restringits. També se'm dona molt malament interpretar com les emocions, així que pregunto molt a la persona si està bé, si està còmoda. També mirar els ulls, sí que ho faig, però de tant en tant he d'apartar la mirada, perquè si no no em concentro, perquè també tinc TDAH, que és un afegit. I també, no sé, sóc molt mogudeta i tinc unes sortides bastant inadequades o estranyes.
La Mariona reconeix que fa falta molta més informació sobre l'autisme i també denuncia que hi ha persones que no la tracten amb respecte.
És molt fàcil caure en els prejudicis o pensar que es tracta d'una malaltia i això ho reconeixen tant les persones amb autisme com els experts, els professionals sanitaris.
Sí, com deia la Mariona, falta molta informació també entre les pròpies persones amb autisme i les seves famílies. De fet, una de les primeres coses que pregunten quan reben el diagnòstic és si es cura. La Berta Massagué és psicòloga.
El primer que a vegades no, se't pregunta és, bueno, i això té cura?
Té cura,
no? I és el primer que has de desmentir, que realment no té cura, però perquè tampoc és res dolent o res a canviar, no? Sinó que és una forma de processar la informació diferent i això té un impacte en el dia a dia. Llavors sí que es parla de condició,
clar,
que justament no, li treu aquesta part doncs, negativa i que el que vol dir és que ens acompanyarà tota la vida.
Doncs queda clar que l'autisme no és una malaltia, sinó una condició que és veritat que no té cura. Però quines senyals poden alertar els pares de que està passant alguna cosa? Doncs la Berta Massagué ens ha donat algunes pistes.
Quan un nen, per exemple, vol demanar alguna cosa però encara no produeix paraules i que miri, no?, cap a aquella cosa en concret, després miri al familiar o a qui jo li vull demanar, no?, i torni a mirar o senyalar. Doncs això, anar una mica tard a nivell de llenguatge pot ser algú que ens faci cridar i a l'atenció. Sí, sí. I el com interactuo, no?, amb els altres. Si no necessito de l'altre, no?, també.
Clar.
Moltes vegades el descriuen com nens molt independents.
Un dels principals problemes és que el diagnòstic triga massa en arribar i es perd molt de temps. S'ha millorat molt, però la realitat és que el sistema sanitari continua tenint carències. I dèiem abans que a les escoles s'ha duplicat el nombre de nens autistes. Això vol dir que n'hi ha més o que es diagnostiquen millor?
Els criteris d'abans eren, no?, molts més estrictes i ara s'han ampliat des de ja uns anys una mica més. Això vol dir que gent que abans no entrava dins d'aquest diagnòstic, ara sí. I això fa que hi hagi un augment, també, no? I també hem millorat les eines que utilitzem a l'hora de diagnosticar. Són més precises que abans, llavors el fet que hi hagi més informació, no?, que aquestes eines siguin més acurades i que s'hagi ampliat fa, doncs, que ara molta més gent pugui acabar amb aquest diagnòstic.
Doncs s'ha millorat en el diagnòstic, tot i que encara hi ha feina a fer, i en el que s'ha d'incidir sobretot és en millorar l'empatia de tots plegats per tractar aquestes persones no com a persones malaltes, sinó com a persones doncs, amb una condició diferent a la nostra.
Hoy en la linterna de Cadena COPE hablamos con Montse Heredia, que es presidenta de Aprenem Autisme. Montse, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Montse, encantada.
¿Qué es Aprenem Autisme?
¿Perdón? ¿Qué es Aprenem?
Sí, ¿qué es Aprenem Autisme?
Bueno, pues Aprenem Autisme es una asociación que congrega a más de 800 familias en todo el territorio catalán y, bueno, tiene unos objetivos muy claros. Se formó en el año 2006 y desde entonces estamos defendiendo el ejercicio de los derechos de las personas autistas y de sus familias. Además, apoyamos a todas las familias que durante estos años se han ido incrementando y, sobre todo, sensibilizamos a la comunidad en saber lo que es realmente el autismo y los derechos que tienen como persona ciudadana.
Hay todavía muchísimo desconocimiento sobre lo que es el espectro autista, ¿no?
Sí, muchísimo. Es cierto que las campañas de concienciación justamente sirven para eso, pero nos estamos dando cuenta de que en el día a día las familias están sufriendo realmente unas barreras actitudinales frente a conductas, palabras, frases, sentimientos, ¿no? Estigmas que al final impiden que y obstaculizan, ¿no? El acceso de los chicos y chicas, de los adultos incluso autistas a servicios públicos en condiciones justamente de igualdad, ¿no? Y que impactan, por lo tanto, a largo plazo en el futuro y desarrollo de la persona. Por eso este año estamos hablando en nuestra campaña, ¿sí?, de derechos reconocidos, ejercicio negado. Porque los derechos, nos hemos dado cuenta que no se ejercen solo con palabras, sino con acciones. No basta con un reconocimiento legal, ¿no? El reto realmente es garantizar su ejercicio, que sea un ejercicio real en el día a día. Y es en este, ¿no?, precisamente el motivo que nos trae hoy aquí, el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, pues para hacer visible esa brecha entre la ley, es decir, lo escrito, y la realidad.
¿Y por qué es tan difícil poner manos, cartas en el asunto? Cada vez, por suerte, se diagnostican más en niños, también, por suerte, en adultos, porque se habla muy poco del autismo en adultos, que también existe. ¿Por qué no se pone especial atención en ello cuando sabemos que, por suerte, cada vez se diagnostican antes? ¿Qué interés hay en que esto no se solucione?
Yo no creo que sea un interés generalizado, sino simplemente que, fíjate, hay, Montse, una desigualdad tan grande en las comunidades autónomas porque el Estado en sí, en todo lo que es la gestión administrativa, ha dejado a cada comunidad autónoma que lo gestione. Por lo tanto, hay muchas diferencias entre cómo vive un ciudadano de Cataluña con diagnosticado con autismo a un ciudadano del norte de España, pongámosle un Bilbao con autismo.
Muy mal.
Muchas familias nos estamos planteando también si tenemos o no suerte con el hecho de vivir en una comunidad autónoma u otra. Eso no significa que las leyes se apliquen a nivel general. Sí, efectivamente, se aplican y están. Pero, como dice el dicho, ¿no?, del hecho al hecho hay un trecho. Sí. Bueno, pues no se está cumpliendo con esa normativa, sobre todo a nivel de a pie, el día a día, ¿no? Es decir, nosotros hemos venido, fíjate tú, de un modelo asistencialista rehabilitador del siglo pasado, ¿vale? Mm. Que aún hoy, en el siglo XXI, es decir, ya estamos en el 2025, estamos reglados por un modelo social. ¿Eso qué significa? Que tiene mucho más que ver con los valores que sustentan los derechos humanos, es decir, con la dignidad, la igualdad y la libertad. Y eso no acaba de calar. No acabamos de encontrarnos a una familia vecina que, imagínate un supuesto, pues estoy con mi hijo en el supermercado, mi hijo tiene una crisis, mi hijo está, descontrolado y yo noto miradas de acusación como, señora, calme usted a su hijo o eres una mala madre. Hay un sentimiento realmente de culpabilidad. O sea, estamos rodeados de unas barreras invisibles, ¿no? Son barreras que se hablan en derecho, y entre ellas están las actitudinales.
¿Verdad?
Aquellas palabras, aquellas frases, ¿no?, que dicen, por ejemplo, tenemos en esas 800 familias y personas con autismo que conformamos a PRENEM, a algunas personas adultas nos dicen, ostras, es que me he encontrado con que le he dicho ya en confianza a una persona, oye, pues mira, a mí, si me hablas de esta manera lo comprenderé mejor y tal, porque es que yo tengo autismo. Ah, sí, ostras, pues no lo parece. ¿Cómo que no lo parece? Claro, no hay unos rasgos físicos de autismo. Entonces, es algo más, más interior, ¿no? Es una característica de la persona. O sea, no es, ni mucho menos, el autismo no es una enfermedad, sino es una condición. Yo tengo esa condición autista y siempre lo seré así. Naceré así y moriré así, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos con estas barreras, pues vemos que ese vínculo, ¿no?, que esa comunidad y que ese entorno realmente nos están poniendo muchísimas trabas, no queriendo, evidentemente, ¿no?, porque son actitudinales, pero sí que no hay un acompañamiento de la comunidad. Por lo tanto, la crianza y el desarrollo de una persona persona, es decir, tanto sea una edad infantil como una edad adulta, pues no tiene un entorno comprensivo. Por lo tanto, ahí caemos finalmente en un factor mental pues muy importante, porque hay muchísimas depresiones y ahí pues ahora se está hablando muchísimo también de riesgos al suicidio.
Sí.
Y es una palabra que, hombre, choca un poco, pero hay que nombrarla porque existe y es nuestra realidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, todas esas sobrecargas, ¿no? Toda esa... Si no tenemos red de apoyo, si no tenemos esa comunidad y ese vínculo ¿no? fortalecido desde la infancia de nuestros hijos, pues las familias también estamos sobrecargadas, ¿no? del no apoyo. Si a eso le añadimos que ¿no? que en la práctica los derechos, que aunque estén reconocidos por ley, pues no se están cumpliendo y si la ley del desgaste, ¿no? ¿Cuántas familias estamos ahogados en burocracia? Bueno, pues todo
esto... Burocracia.
Correcto. Al final viene a ser esto, ¿eh? Pues sistemáticamente lo que estamos es normalizando estas micro violencias, son injusticias que nosotros como ciudadanos pues y nuestros hijos pues tienen por el hecho de ser, ¿no? De haber nacido ciudadano.
Claro.
Es un derecho adquirido, ¿no?
¿Cómo lo vivís con la asistencia médica, digamos, desde la seguridad social? ¿Hay herramientas, hay ayudas? ¿Tenéis que depender también mucho de la medicina privada?
Bueno, a las familias se pueden gastar en promedio entre 1.500 y 2.000 euros mensuales en terapias, porque la sanidad pública pues no da los suficientes recursos, por lo menos aquí en Cataluña. El autismo no está en la cartera de servicios. Entonces, como no está catalogado en la cartera de servicios, tenemos que recurrir a... Estamos entre discapacidad intelectual y salud mental. Entonces, entre uno y otro, pues no estamos en el limbo de nadie, al final. Y las familias tenemos que poner de nuestro bolsillo, por lo tanto, ¿eso en qué afecta? En que hay muchísimas familias que uno de los cónyuges van a tener que dejar de trabajar, porque a lo mejor las capacidades de su hijo requiere de una supervisión muy, muy cercana, es decir, que tienen que quedarse en casa. Y finalmente, con todas estas terapias que, hombre, van muy bien, pero realmente son caras y son sufragadas por la economía familiar, pues evidentemente eso afecta muchísimo a la condición de la familia y a la economía, ¿no?
Sí.
Dicen, hablan de la pobreza cuando ¿no? de la pobreza económica. No por ser, yo no soy una persona indigente, pero tengo pobreza económica.
Sí. Eres una trabajadora que tiene que sacar pues su domicilio, su familia adelante, que tiene que pagar luz, agua y gas, como el resto de los mortales, pero que además necesitas también emplear ese dinero para terapias, para la persona con autismo. Y claro, es muy triste que esto esté pasando en un país como en el que vivimos, ¿no? Que a veces nos preocupamos de unas cosas que dices, ¡oh, tal! Y dices, pero si eso son chorradas frente a una cosa que tendría que ser tener a mano, ¿no? Todas las ayudas posibles para esas familias, para esos niños, que lo bueno es que queramos que tengan esa autonomía y que tengan esa inclusión, ¿no? Y empoderar a los miembros de la familia para conseguir un mejor impacto en la mejora de la calidad de vida, no solo de las personas con autismo, sino también de sus familias.
Correcto, bien lo has dicho. Además, todas estas acciones se pueden hacer cuando ya tienen un diagnóstico. Y como tú bien has dicho, se obtiene hoy en día un diagnóstico mientras cursas esa documentación, esa burocracia que estábamos hablando antes, el desgaste, pues pueden tardar entre un año y medio y dos.
Sí, claro. No.
Entonces ahí va pasando muchísimo tiempo, un tiempo transcurrido, que yo no voy ganando en el desarrollo de mi hijo.
Claro.
Y eso, pues, finalmente, bueno, pues evidentemente todo es recuperable, pero hay diagnósticos que no se otorgan a los... Es decir, las primeras casuísticas que se dan, que yo voy a descubrir o no si es autismo, aparecen a partir de los 18, de los 18 meses, ¿sí? Pero hay chicos adolescentes con 11 años, con 18 años, con 20, con 21 y con 40 que se diagnostican en ese momento. Entonces, a eso súmale los 2 años de espera para que den el diagnóstico.
Sí, sí.
Hasta que no me den el diagnóstico, yo no voy a poder usar ayudas ni prestaciones públicas.
Que cada día cuenta, Montse, que cada día cuenta. Total. Que cada día cuenta y que no podemos permitirnos eso de decir, no, bueno, todavía como esto tal, bueno, venga, ahí los dejamos. No, porque desgraciadamente muchas familias tienen que dejar de trabajar para poder atender a sus hijos, tienen que pagar eso para que sus hijos después puedan ser independientes, porque esa familia después quiere una buena vida para esa persona, ese hijo, ese familiar o ese amigo con autismo. Te agradezco muchísimo la labor que realizáis, porque sé que ayudáis a muchísimas personas, sois muchísimas familias en Apranem Autisma, y quiero daros nuestro apoyo desde aquí, y que sepáis que para nosotros no solo hoy se celebra el día ese con autismo, sino todos los días del año, porque no, esto no es una cosa de un día, esto no es cosa de un día. Así que cada día luchemos por el autismo, entre otras muchas cosas, y dejémonos de chorradas, otras cosas que importan poco o nada. La salud, lo principal, por ellos y por las familias. Montse, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, Montse. Un enorme placer y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Un placer. Para cualquier cosa, gracias. Ya sabéis dónde nos tenéis. Un abrazo.
Gracias. Un abrazo.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. ¿Cómo no te va a sonar si es Línea Directa? Lo que igual no te suena tanto es que el seguro de coche de Línea Directa está entre los mejores valorados en España. Si estás pensando en cambiar tu seguro de coche, en Línea Directa te mejoran el precio directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Línea Directa, el valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, centro de acogida para personas sin hogar.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Un día más están con nosotros los amigos de Área Jurídica Global. Y digo amigos porque también son amigos de muchos de vosotros que habéis llamado al 900-900-730906. 900-730906. Ese teléfono, Ariadna López y Javier López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
Buenas tardes. Un teléfono con el que habéis ayudado a miles de personas.
159.000 clientes.
De unido.
De toda España. Tenemos más de 100 oficinas en toda España. En los últimos años hemos conseguido que recuperen dinero que les han cobrado de más en los bancos, abusos bancarios, o bien han entrado en ley de segunda oportunidad, o hemos negociado su hipoteca porque no lo podían pagar, o hemos paralizado el embargo de su vivienda,
o incluso ha llegado gente
su empresa.
Que dice, debo 3.000 euros, y después de analizar la documentación le decimos, no, el banco le debe a usted 5.000.
Sí, sí, tal cual.
Eso es impactante.
159.000 clientes.
Por eso es importante siempre ir muy bien asesorado, ¿no? Porque uno cuando se ve en ese tipo de tesitura se encuentra un poco perdido, ¿no? Y además un poco, no ofuscado, pero no tiene las cosas claras, porque sabe que mañana se va a levantar, tiene una deuda en la espalda, tiene una familia que tirar adelante, una casa que se la pueden expropiar. Lo ideal es ir directamente a pedir ayuda, no esperarse.
Hay que ir a un abogado, que es el que sabe de leyes, pero dentro de los abogados, igual que los médicos, no a un abogado generalista, sino un abogado especialista en deudas. Ves directo a quien sabe que ha ayudado a 159.000 personas a pasar por una circunstancia como la tuya. Llamas a ese teléfono y vas directo al que sabe de este caso.
Y lo más importante es ir cuanto antes.
¿Cuanto antes?
Cuanto antes llegues, más soluciones habrá a tu disposición, ¿no?
Puedes llegar incluso sin tener impagos. Pues hay gente que llega cuando le van a embargar su casa al día siguiente, hay un lanzamiento. También hemos parado en 24 horas procedimientos, pero cuanto antes vengas, más facilidades, más posibilidades
más podemos estrategia encontrar. Podemos seguir.
Pero que también, incluso alguien que ha venido que ya perdió su casa y le hemos conseguido que le devuelvan 70.000 euros, porque en ese proceso de perder la casa le cobraron 70.000 euros de más.
Imagino que el perfil de Javier y Arianna debe ser de todo tipo, el perfil de personas que necesitan o buscan vuestra ayuda, pero sobre todo si pensamos en los autónomos, en las pequeñas empresas, en las pymes, y esos empresarios con problemas, ¿sería el perfil que acude mucho a Área Jurídica Global?
Sí, y con la pandemia, en este caso, más sobre todo el sector que tocó más la pandemia, ¿no?, de la hostelería y demás, ¿no? Pero sí, tenemos ahora mismo 60-40, 60% 65, posiblemente, personas físicas, 35 empresas. Pymes, autónomos, también tienen graves problemas, también hay abusos bancarios con las pymes, también podemos reflotar empresas, podemos ayudarle a tirar adelante al empresario que ha avalado igual como avalista a su empresa, le tenemos que ayudar a cerrar la empresa con la mínima, los mínimos problemas económicos que se lleve a su núcleo familiar, o a reestructurar su empresa. También atendemos a empresas.
Claro. ¿Tenéis, Arianna, algún ejemplo de alguna empresa, aunque no digamos un nombre, para...
Sí, tenemos muchísimos. Por ejemplo, en la pandemia hemos cerrado varias, bueno, por aquí, por el centro de Barcelona, varias tiendecitas de ropa, ¿no?, que eran pequeños negocios que tenían algunas de las clientas y toda la consecuencia
cancelando
que...
todos los avales a los administradores y a los padres de los administradores, que también habían avalado.
Incluso las deudas que han podido quedar de sueldos de algún trabajador con la Seguridad Social, todo lo hemos cancelado. O también alguna empresa grande que hemos ayudado a hacer todo el cierre con los despidos.
Una empresa de transportes de 140... Claro, es que el sector está complicado. No tenemos por qué cerrar las empresas. Tenemos que intentar reflotarlas. Algunas se consiguen reflotar. Depende de cuando nos llame el empresario. Si nos llama con algún problema, todavía podemos reestructurarla. Claro, si nos llama cuando debe 1.300.000 euros a Hacienda o a Seguridad Social, pues claro, ya
hay
es más difícil
igual,
reflotarla.
Pero cuesta.
Podemos cerrarla quitándole toda la responsabilidad al administrador. Pero cuando antes nos llame, podemos reestructurar, y si nos llama muy tarde, habrá que cerrar la empresa quitándole toda la representación, toda la problemática al administrador y a los socios.
Para las personas que llamen al 900-730906, ¿qué es lo primero que ocurre cuando llama a ese teléfono, Arianna?
Pues escucha otra voz al otro lado del teléfono.
¿Una voz amiga?
Sí, da igual la hora a la que llames, siempre hay alguien, incluso de madrugada. Y te va a preguntar, pues, primero tus datos, ¿no?, para saber, para tenerte fichado, y luego que nos expliques tu situación económico-financiera. Te vamos a hacer una serie de preguntas para ver si encajas en la ley de segunda oportunidad, o tu solución es más una quiebra de empresas, o si te podemos ayudar a negociar una quita, o podemos negociar con el banco una cuota que sí puedas pagar, ayudarte a salvar la casa con un código de buenas prácticas o salvándote de la ejecución hipotecaria. Es que hay tantas soluciones. Entonces, aquí te ubicamos al mejor asesor en función de tu necesidad. Te agendamos día y hora, que no sea de madrugada, ahora sí, y te atendemos.
Fenomenal. Pues vamos a recordar ese teléfono, 900-730906. Lo repito porque hay muchos oyentes que después del programa a veces me llaman, me dicen, Montser, recuérdame ese número de teléfono. Incluso días posteriores se han quedado con la copla y han dicho, oye, yo voy a llamar. Pues hacerlo, no tengáis ningún miedo. 900-730906, los amigos de Área Jurídica Global. Arianna, gracias. Javier, gracias. Abogados de Área Jurídica Global.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, ¿te has puesto la alarma?
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien forza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
de accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco más competitivo en Europa.
Y en este sector de la banca tienes que ser una empresa fuerte y competir porque el mundo es muy grande.
Claro, efectivamente, porque no se trata de competir con el resto de bancos, se trata de competir con todo lo que hay.
El banco resultante estaría entre los tres mayores de la eurozona por valor en bolsa a 17 de febrero de 2025. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
En CAES sabemos lo importante que es oír bien.
Podríamos hablar en el coche y cantar todos juntos.
Piensa en todas las cosas que podrías volver a hacer si pudieras oír bien de nuevo. Por eso en CAES puedes probar gratis nuestros audífonos sin compromiso y en tu casa, porque queremos que estés seguro de tu elección. No esperes más y llama al 937 40 47 y pruébalos gratis.
¡Pareja, vaya a la cárcel por esto!
¿A la cárcel? Será mejor que consigas un revólver.
Todos ustedes parecen conocer a ese individuo, a ese Liberty Balance. Y lo único que se les ocurre decirme es que me procure un revólver.
Lee Marvin.
Tiene gracia la camarera.
John Wayne.
Liberty Balance es el hombre más duro al sur del Picket Line. Después de mí.
James Stewart.
Dígale a Liberty Balance que le espero aquí fuera.
El hombre que mató a Liberty Balance. El domingo, a las 6:15 de la tarde, en 13.
Bueno, pues ya lo tenemos aquí, calentito, calentito, un nuevo informe de los amigos de Facua, donde el secretario general de la asociación, Rubén Sánchez, nos ha explicado qué es lo que denuncian los consumidores. Y vamos a poner el altavoz para que todo el mundo sepa qué es lo que denunciamos. Rubén Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, lo importante es denunciar, ¿no? Se denuncia más que antes. Los consumidores nos hemos acostumbrado a denunciar aquello que no es correcto, Rubén, ¿o nos cuesta?
Bueno, hay distintas tendencias. Hay consumidores que son conscientes, hay consumidores que al contrario deciden no resignarse cuando se produce un fraude, aunque sea de un euro, y reclaman. Entonces, bueno, dentro de esos perfiles, como tantos puede haber por muchísimos motivos en nuestro país, nosotros desde luego cada vez convencemos a más gente de que la vía para reclamar no es simplemente llamar por teléfono y esperar a ver qué nos dicen, y si nos dicen que no, nos tenemos que aguantar, sino que sepan que bueno, que hay protocolos por los cuales el no a ti como consumidor es un sí a ti cuando vas empoderado, digamos, ¿no? Cuando vas con una organización potente de defensa del consumidor como Facua.
Eso es. ¿Hay inanición de las autoridades autonómicas de protección al consumidor ante estos numerosos fraudes que sufren los consumidores, Rubén?
Hombre, nosotros echamos en falta el leer en los medios de comunicación a menudo que la Agencia Catalana del Consumo ha impuesto una multa de varios millones a una gran empresa, que la Administración de Consumo andaluza, la extremeña, la de donde sea, ha actuado. Es que no trascienden multas de las comunidades autónomas de sus administraciones de consumo. Es muy, muy raro, es muy anecdótico que trascienda públicamente alguna, porque no hacen esfuerzos por comunicarlos, y tampoco es que apliquen multas de millones de euros, ¿no?
Oye, ¿por qué no se pone un cuerpo de inspectores más potentes para poder desarrollar las tareas de control y sanción de los fraudes que se producen en todo el territorio nacional que tienen encomendadas?
Bueno, pues eso es algo que venimos planteando. Lo venimos haciendo históricamente en todas las comunidades autónomas. Cuantos más inspectores tengan a nivel autonómico, más capacidad de multar, más se recauda, a fin de cuentas. Pues a nivel estatal, lo mismo. El Ministerio de Consumo debería tener, pues quizás 10 veces más inspectores de los que tiene. Eso depende de los presupuestos, eso depende de cómo quiera dimensionar el Ministerio de Consumo el presidente Sánchez. Y nosotros creemos que hoy en día está infradimensionado, está infradotado. Tiene muy poca gente, muy pocos funcionarios actuando, detectando, abriendo expedientes ante fraude. Nosotros hemos presentado multitud de denuncias contra empresas y son muy pocas las que tienen al final una respuesta sancionadora, porque no hay capacidad de actuación, porque hay muy poca gente en el ministerio trabajando, a fin de cuentas. Es un ministerio muy pequeñito.
Bueno, vamos a hablar sobre los sectores más reclamados en este nuevo informe que habéis presentado hoy. La banca sigue siendo uno de los sectores más denunciados, ¿no? ¿Qué ocurre?
Bueno, hay reclamaciones que ya son históricas, como lo del cobro de el entrar en una hipoteca que nos hubieran cobrado hace años ya, ¿no? Cobrado unos gastos de formalización de la hipoteca, contrarios al derecho, contrarios a la ley, Y hoy los consumidores siguen reclamando a sus bancos porque se acuerdan, ¿no?, que firmaron una hipoteca hace 10, 15, 20, 25 años o más y tienen derecho a recuperar ese dinero, y todavía hay bancos que te dicen que no o que no te devuelven los intereses. Entonces, ese es un motivo por el que viene mucha gente a Facua a reclamar, a batallar luego en tribunales, y el banco insiste en negarle su dinero que puede ser perfectamente el doble de lo que pagó en su día, porque los intereses implican un aumento importante en lo que puedes reclamar. Y luego hay otras prácticas abusivas pues muy habituales de los bancos, como cobrar comisiones sin notificarlas, sin que hayan aparecido en el contrato irregularmente. Pero hay un fenómeno creciente, muy muy creciente, que venimos viendo en los últimos años, y es el famoso phishing, esas prácticas en las cuales te llega un SMS, te llega un correo electrónico, alguien dice ser tu banco, alguien dice ser, pues no sé, tu compañía de telefonía, una empresa a la que le has hecho un pedido, correos. Es decir, suplantan a una empresa real, te hacen creer que te tienen que pedir unos datos para verificar algo, y los datos que te piden al final son datos bancarios sensibles, con los que, si se los das, pueden robarte, pueden apropiarse de tu cuenta, pueden sacar dinero ilícitamente, pueden usar tu tarjeta fraudulentamente. Eso es una práctica en la cual, si te das cuenta pronto, si la denuncias, el banco generalmente está obligado a retornarte el dinero que te hayan robado. Lo dice la normativa. Bueno, pues hay bancos que hoy en día, pese a que han incumplido a veces incluso sus protocolos propios de seguridad, como que te llegue un mensajito al móvil diciendo, oiga, ¿de verdad usted quiere hacer una compra de 2.000 euros en tal comercio? Evidentemente, si tú no quieres hacerla, vas a decir que no. Bueno, pues pese a que se han saltado esos protocolos, hay bancos que te dicen que no te devuelven el dinero que te han podido sustraer. A eso viene mucha gente a Facua a reclamar, y hemos conseguido devoluciones no precisamente de 300 o 400 euros, sino a veces de cifras que pueden alcanzar los cuatro ceros. Sí, sí. Hay gente a la que le acaban robando más de 10.000 euros y lo ha conseguido recuperar luego con una reclamación.
Bueno, la banca que repite por segundo año consecutivo. Hablemos de los transportes, que ha escalado, Rubén, desde el cuarto al segundo puesto. No me extraña.
El transporte, sobre todo aéreo. Estamos recibiendo multitud de denuncias contra aerolíneas, pasajeros que se encuentran con una cancelación, con un retraso que les hace llegar a destino más de 3 horas tarde, y que la aerolínea ni le cuenta que tiene derecho a una compensación económica, que además va de 250 a 600 euros. Tenemos una normativa europea bastante correcta, bastante proteccionista de los consumidores en ese sentido, ni tampoco les cuentan que si se tienen que pasar una noche esperando al siguiente vuelo, el hotel lo paga la compañía y la gente se lo paga de su bolsillo, ¿no? Eso es un motivo muy importante de reclamación. Y luego otro también significativo es el famoso cobro del equipaje de mano, esa, lo que comentábamos antes, ¿no? Sí. Eso que impulsó Ryanair en 2018 y luego se sumaron Vueling y otras aerolíneas. Las denunciamos a todas ante el Ministerio de Consumo, ya ha multado a 5, pero siguen cobrando el recargo ilegalmente, han presentado un recurso contra la multa en los tribunales. Mientras tanto, los consumidores podemos reclamar, podemos ir a tribunales nosotros también, con demandas donde no es obligatorio acudir con abogado ni procurador. En Facua preparamos esas demandas a nuestro socio. Yo, por ejemplo, tengo 2 demandas judiciales contra Vueling en Sevilla y estoy a la espera de una resolución en la que digan, oye, pues sí, te devuelven 15, 20, 50 euros, la cantidad que sea, que por pequeña que sea es mía y no tengo por qué regalársela a una empresa que me la quiera cobrar de forma fraudulenta.
Efectivamente. Cuando hablamos de transporte, Rubén, ¿también se está sumando ahora aquí las reclamaciones contra el sector ferroviario por motivos similares?
Sí, se están dando reclamaciones contra el sector ferroviario por grandes retrasos. Aquí la normativa europea no es tan buena como en el sector aéreo. La normativa europea no contempla el derecho a compensaciones económicas por grandes retrasos de la misma forma. Aquí podemos recuperar el importe del billete con retrasos de más de una hora. La normativa interna de las propias compañías, es decir, sus códigos de conducta de las 3 compañías ferroviarias que operan en España, dan más dinero de lo que dice la normativa europea, pero tampoco es que sea una maravilla. Hay más reclamaciones porque esto ocurre algo parecido a cuando entró la telefonía móvil en España con, digamos, competencia entre operadores, ¿no? O las telecomunicaciones fijas. Ya no era solo una empresa, no era un monopolio estatal o un monopolio parte privada, parte pública. Eran 3 empresas, luego 4, luego 5, luego 40. Claro, a más empresas, más movimientos de tarifas, más movimientos de contrato, puede haber más nivel de abuso, de errores y de fraude, ¿no? Bueno, pues con el sector ferroviario ocurre algo parecido. Hay 3 compañías ya, hay más movimientos, hay más consumidores que viajan. Pero también se da la circunstancia de que cuando WeGo o Irio tienen un problema y colapsan la red y provocan un retraso, se lo provocan a sí mismas, pero se lo provocan al resto de compañías. Hay veces que Renfe llega tarde por culpa de un problema de Irio, o que Ouigo llega tarde por culpa de un problema de Renfe. Entonces, eso está provocando más reclamaciones también, claro, más víctimas del problema y que estén creciendo las reclamaciones al sector ferroviario.
Vamos al tercer puesto. El sector de los seguros ha subido denuncias. ¿Qué pasa? Ha subido del cuarto al tercero. ¿Qué ocurre?
Bueno, pues dos cosas también especialmente llamativas. Por un lado, lamentablemente cada vez contratamos más seguros sanitarios, porque lamentablemente cada vez la sanidad pública está peor, muy especialmente en algunas comunidades autónomas, donde se está potenciando la sanidad privada, se están recortando servicios y se está ayudando a estas empresas aseguradoras a que se forren con usuarios que se encuentran con problemas, como siempre, y con problemas que a veces están relacionados con colapso de la propia sanidad privada, y a veces con quien cumplen sus propios compromisos. Nos dicen, oye, tienes esta cobertura, pero cuando de verdad tengo que pedir algo relacionado con lo que me dicen que me cubrían, me dicen que no, que es que el contrato no decía eso, que yo lo he interpretado mal. Se lo inventan y la gente viene a Facua a reclamar. Eso por un lado. Y luego, por otro, algo que es un fenómeno creciente en los últimos tiempos, yo no sé si a ti te ha pasado, a mí me pasa todos los años, y es que cuando me toca renovar el seguro, automáticamente, no me han notificado que me vayan a aplicar ninguna subida, con lo cual estoy contento. Digo, oye, mira, me quedo con mi compañía. Sí. No tengo pegas, no me ha provocado ningún problema, y de repente me suben 5 euros, o 10, o 15, sí, o 40, sin notificar. La ley del contrato del seguro dice que al consumidor hay que notificarle cualquier subida con 2 meses de antelación. Si no lo hacen, cuando me apliquen el incremento, yo puedo decir, oiga, no, me devuelven la diferencia del dinero, me devuelven mis 5, 10, 15 o 40 euros porque me han aplicado una subida ilegal. Si me lo hubieran avisado, pues evidentemente yo hubiera valorado quedarme o cambiarme, hubiera buscado precios alternativos de otras compañías. Pero como no me la han avisado, no me pueden aplicar un incremento así, eso vulnera la ley. Y esto es un motivo de reclamación muy, muy frecuente en Facua, que va creciendo y que vemos cómo cada vez más compañías incurren en esa práctica de forma sistemática, a ver si cuela. A ver si cuela el que el consumidor no se,
sí, no se
pare cuenta. A comparar, no se pare a comparar cuánto pagó el año pasado con este, o incluso piense que, bueno, que por 3 euros no merece la pena, por 10 tampoco, o que si le dicen que no como primera respuesta, piense que es que no tiene derecho a nada, y si lo tiene, claro que sí, hay que reclamar.
Vale, vamos a hablar de algo que me ha parecido positivo, el tema de la energía cae este año al cuarto puesto, las telecomunicaciones, el tema de electrodomésticos y aparatos electrónicos, y el sector de la salud se cuela en la séptima posición, y la compra de y reparación de vehículos desciende hasta la octava. ¿Eso quiere decir que las cosas se están haciendo mejor, Rubén?
Bueno, a ver, aquí podemos interpretarlo de dos maneras. Por un lado, a lo mejor es que están creciendo tanto los fraudes en el ámbito bancario, de aerolíneas y de aseguradoras, que eso ensombrece a las telecos y a las eléctricas. O a lo mejor en las telecos se están produciendo menos cantidad de fraudes. No lo tenemos muy claro, nos decantamos por pensar lo malo, que es lo primero, que es que ha crecido tanto el fraude en los otros sectores que ensombrece a los que eran tradicionalmente los reyes del ranking del fraude, ¿no? Las telecomunicaciones, hubo una época en la que año tras año eran los primeros, los más denunciados. Bueno, ahora es bueno que caiga una posición que está en el quinto puesto. En energía, bueno, también hay que decir que se siguen produciendo fraudes y hay algunos que nos preocupan muchísimo porque son muy graves, como es que a ti te digan que has robado luz, que has manipulado el contador, que te van a cobrar una multa de 2.000 euros si no pagas, te van a cobrar una multa de 2.000 euros y que si no pagas te van a cortar la luz, te van a llevar a los tribunales por robo de luz, cuando tú en realidad no has manipulado tu contador, no has hecho nada ilegal. Y es que la compañía o se lo está inventando o ha interpretado que una bajada en el consumo en tu piso significa que has trucado el contador, cuando igual en realidad se debe a que tus 4 hijos se han ido todos de casa y que ya no tienes el mismo consumo que tenías antes. No, eso por ponerte un ejemplo, o un piso con inquilinos donde antes vivían 4 y ahora a lo mejor pues dejan el piso vacío 4 meses o viene a vivir solamente una persona. Todo eso las eléctricas no lo saben. Y se pueden llegar a inventar un fraude donde no lo hay.
Bueno, de todas maneras, de todos estos temas, Rubén, que estamos hablando, vosotros en vuestro portal de internet, Facua, para que la gente pueda consultar y mirar qué es lo que más reclama la gente, lo que no, y sobre todo estar ojo y oído a Vizor, porque en cualquier momento nos la pueden colar sin darnos cuenta. Para ello están los amigos de Facua, para presentarnos, como han hecho hoy, este estudio sobre las reclamaciones, lo más denunciado por los consumidores en Facua este 2024. Rubén Sánchez, como siempre, muchísimas gracias por el trabajo que realizáis y hay que seguir denunciando lo denunciable, porque si no se denuncia, parece que aquí no pasa nada. Rubén, gracias.
A vosotros, un abrazo.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Vuelve la feria anual del vehículo de ocasión en Mundiauto del 8 al 13 de abril. Entrada gratuita. Vehículos de ocasión, seminuevos o kilómetro cero, de todas las gamas y marcas. Mundiauto. Te invitamos a una ración de pizza o a una crepe y sorteamos regalo sorpresa en nuestra ruleta. Mundiauto. Feria anual del vehículo de ocasión del 8 al 13 de abril. Mundiauto en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
7 de cada 10 personas atendidas por Cáritas Barcelona no disponen de una vivienda digna. Los alquileres no dejan de aumentar y los sueldos no llegan a cubrir las necesidades más básicas. Ayúdanos a que ninguna familia tenga que elegir entre comer o pagar el alquiler, porque un hogar es más que un techo y cuatro paredes. Puedes realizar tu donativo en caritas.barcelona o en el Bizum 33381.
Apreciados clientes y amigos, desde Pinter y Pintegrán queremos reconocer que sin vuestra ayuda y la confianza al entregar vuestras piezas a pintar, no podríamos ser lo que somos. Estos motivos hacen que nuestros equipos y los nuestros sean una integración total de ayuda y responsabilidad en beneficio de todos. Muchas gracias por todo esto. Te lo dice Carlos de Pinter, el amigo de todos.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían: ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Las 7 de la tarde, 50 minutos. Això és la Linterna a COPE Catalunya i Andorra. Ara ja arriba el moment de la informació. I atenció, perquè nova jornada de vaga de Rodalies amb un nou viacrucis pels usuaris. Aquest matí s'ha suspès la circulació a la R7 i també s'han cancel·lat diversos trens a la R2 Sud, R4, R1 i R3. I Renfe també ha hagut de cancel·lar 6 trens d'alta velocitat. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda, sí. Per si això fos poc, aquesta tarda l'avaria d'un tren a l'estació de Passeig de Gràcia està provocant molts problemes. Ara mateix encara hi ha retards que poden superar els 50 minuts a algunes línies de Rodalies i regionals. Un tren s'ha avariat, s'ha hagut d'evacuar l'andana de Passeig de Gràcia i els bombers han hagut d'intervenir per ajudar els passatgers a baixar del comboi. El tren ja s'ha retirat, però com dèiem, la conseqüència és aquest retard de fins a 50 minuts a les línies R2 Nord i Sud, R11, 14, 15, 16 i R17. A tot això, el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Santacreu, reconeix que la situació a Rodalies és molt greu i diu que va per llarg.
Portem tants anys sense fer els deures que ara que ens posem a fer, si tu has d'arreglar trens, és una via, i passen per aquí, i si arregles la via, els trens que passen, clar, i ara tenim un problema que en els propers anys ens hem de calçar, perquè si es fan totes les inversions que s'han de fer, durant un temps patirem molt. I en aquest sentit també ens hem de mentalitzar. El problema ve de molt lluny.
I una altra incidència, en aquest cas a l'estació de l'Hospitalet de Llobregat, també provoca retards que poden superar la mitja hora les línies R1, R3 i R4. El director de Rodalies, Antonio Carmona, ho atribueix a una possible acció sindical i no descarta que es prenguin mesures.
La Guàrdia Civil ha detingut a 3 persones en una operació antiterrorista aquest matí a l'Eixample de Barcelona. Els agents han escorcollat un pis del carrer València, d'on s'han endut diverses bosses amb documentació.
Sí, es tracta d'un operatiu internacional contra un grup vinculat a Hezbollah, que és la milícia terrorista xií-libanesa pròxima al règim iraní dels ayatolàs. També hi ha hagut detencions a França i al Regne Unit. Aquesta operació estaria relacionada amb la que es va fer el passat mes de juliol, també a Barcelona, per desarticular les estructures logístiques de fabricació de drons de Hezbollah i que operaven a Europa. Dijous està previst que els detinguts passin a disposició judicial.
Desarticular d'una xarxa criminal que operava des de Salt i Figueres i que va facilitar 212 parelles de fet fraudulentes, captaven persones en situacions irregulars a Espanya, els facilitava la documentació necessària i els acompanyaven a empadronar-se.
Això sí, abans havien de pagar una quantitat econòmica que podia arribar als 15.000 euros. A Salt tenien una gestoria des d'on es presentaven les sol·licituds i els tràmits davant les diferents subdelegacions del govern i feien servir DNIs robats a dones espanyoles, com explica Isabel Sánchez, portaveu de la Policia Nacional de Catalunya.
Lo más característico de la investigación fue el hecho de que sustraían documentos de identidad
de mujeres españolas para formalizar estas parejas de hecho, sin su consentimiento y sin siquiera su conocimiento.
Es tractava d'una organització transnacional que també oferia serveis a persones en situació irregular a països com França o Bèlgica. Hi ha 26 detinguts i es calcula que la banda hauria guanyat uns 3 milions d'euros.
I els Mossos d'Esquadra han detingut a l'Hospitalet del Llobregat un taxista que robava les targetes bancàries a clients d'edat avançada i després treia diners dels seus comptes.
I com ho feia? Doncs escollia sempre a víctimes, com a víctima és una persona gran, molt més vulnerable, i a l'hora de pagar els acostava un datàfon, es fixava en el PIN que taclejaven, però sempre donava error, i al final aconseguia canviar-los la targeta per una altra de similar. Ho explica Xavier Gutiérrez, sergent de la Unitat d'Investigació de Sants Montjuïc.
Els apropava el datàfon a aquestes persones, al·legant problemes per cobrar. El taxista observava com taclejaven el PIN, després els hi prenia la targeta, continuava intentant fer l'operació, finalment desistia i els hi cobrava en metàl·lic. En aquest impàs, el senyor els hi canviava la targeta per una altra targeta bancària de similars característiques i marxava.
El taxista disposava d'un catàleg de targetes de crèdit de diferents colors i entitats bancàries. La investigació va començar el novembre passat arran de la denúncia de dues víctimes que es van adonar que algú havia extret diners en efectiu dels seus comptes.
Més informació a Cope Ponés i a la xarxa social X de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies. Fins demà.
Adeu, fins demà.
I ara sí, arriben el moment dels esports. Avui amb la Copa del Rei com a protagonista. Primer el Bernabéu aquesta nit i demà el Metropolitano amb un Barça que vol seguir amargant la vida als de Simeone. Quique Iglesias, què tal? Bona tarda.
Montserrat, bona tarda. D'aquí a poc més d'hora i mitja amb el Tiempo de Juego de Cope, com sempre. Torna la Copa, partit de tornada, la primera semifinal. Madrid Real Societat amb l'avantatge d'un gol pels blancs. Esperen el seu torn demà Atlètic de Madrid i Barça, que hauran de desfer el Metropolitano al 4-4 de fa un mes a Montjuïc. Hendrik, el golejador de Noeta, compartirà davantera, atenció, amb Vinícius i Rodrigo. És suplent Mbappé en el partit d'aquesta nit. Els bascos recuperen a Susic. L'última hora esportiva del partit de demà del Barça ens la du el Víctor Navarro. Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Montse. Quique, Hansi Flick ja ha deixat clar avui en roda de premsa que Rafinha i Cubarsí. Cubarsí va jugar pocs minuts contra el Girona a la golejada a la segona meitat i Rafinha es va quedar tot el partit a la banqueta després de no jugar cap dels dos al partit de dijous contra Sassuolo. Doncs ha deixat clar que els dos jugadors, el central i l'extrem esquerre, estaran demà al Metropolitano. Podran ser i seran titulars i tornaran a l'onze de gala de Hansi Flick. Així que només queda un dubte. Qui serà el mitjapunta en substitució del lesionat Dani Olmo? No ha deixat clar encara Hansi Flick, diu que demà decidirà entre, sobretot, Gavi i Fermín López, encara que Gavi és el que té més números de sortir titular contra l'equip del Xolo. A més, com a curiositat, se li preguntava per aquesta recuperació de Ter Stegen, per si al mes de maig ja està disponible, què passaria a unes semifinals i una final de la Champions, on només pot jugar un, pot quedar inscrit un, Chesney o Ter Stegen. Diu Hansi Flick que encara és massa aviat per parlar d'això, així que encara queda el debat obert.
Ha parlat avui en sala de premsa, gràcies Víctor, un Hansi Flick que valora la propera semifinal, és a dir, lo proper que està el Barça d'intentar assolir un títol, com seria el de Copa. Defineix el partit de demà Hansi Flick.
No, I think it's
no, jo crec que
potser per això és el títol més proper que tenim, tant nosaltres com ells. Un partit i ja arribes a la final. I a la Lliga encara queden molts partits per jugar. Com deia abans, l'Atlético és un equip molt bo, amb un entrenador fantàstic, uns jugadors molt experimentats, un entrenador amb molta experiència a la Lliga. Se la sap totes, sap com remuntar. Per mi és un viatge a llarga distància fins al final de temporada.
I a Madrid, Simeone ha confirmat que Juan Musso serà el porter titular i que no és moment per fer rotacions tenint en compte que estan fora de la Champions i en peu i mig fora de la lluita pel títol de Lliga. Simeone.
Mañana es una semifinal que te puede dar la posibilidad de jugar una final y hay que enfrentarla como está. El partido de ida fue 4-4, disputado, intenso, con un rival que, como siempre venimos comentando, hace un fútbol extraordinario, con una dinámica de juego increíble, con una valentía para atacar y presionar alto muy buena. Y bueno, tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
I avui, en la prèvia del Fenerbahçe-Barça d'Eurolliga de demà, parlem de bàsquet, des del Palau ens ha arribat una renovació que no ens l'esperàvem i que té el nom del notable Kevin Panther, oi que sí, Albert Díez, bona tarda.
Bona tarda, sí. Moviment ràpid del Barcelona per lligar a un dels millors jugadors d'Europa. Kevin Panther renova amb el Barça fins al 2028, és a dir, 3 temporades. Recordem que Panther és el 6è màxim anotador de l'Eurolliga i que finalitzava contracte al juny. Per cert, el Barça, l'equip, amb Panther inclòs, ja és a Istanbul per jugar demà partit d'Eurolliga davant el Fenerbahçe de Jasikevičius a la penúltima jornada de la fase regular de la màxima competició continental.
Futbol sala, gràcies Albert. El líder Barça rep d'aquí a una estona al Palau, a 9:15, el Rivera Navarra. Una victòria blaugrana seria un homenatge ideal per un dels futbolistes del Barça, Catela, que ha estat avui operat, estarà entre 10 i 12 mesos de baixa. D'aquí una estoneta també, mitja hora més tard, Indústria García visita la pista del Noia. Així que aquesta és la història. A les 8:30, esports a la linterna. A les 9, tiempo de juego. I a les 9:45, Montserrat, tots amb la ràdio, amb el Lama i companyia, que juga al Madrid.
Doncs ja hi serem. Quique Iglesias, moltes gràcies, que vagi molt bé, bona tarda.
Adéu, Montse.
I nosaltres tornem demà a la mateixa hora, aquí a la sintonia de la COPE. Salutacions de la Montse Rodríguez, la linterna continua amb Ángel Expósito. I ja sabeu que aquí fem allò del doblete, sí, després el tiempo de juego, com deia el Quique, que si aquí hi ha tiempo pa todo. Adéu, demà.